Estas son cosas que vamos a ir conversando también con Eduardo D'Angelo, que es nuestro invitado de hoy. Y te vuelvo a dar la bienvenida, Eduardo.
Un hombre para adelante, ¿eh? Un hombre guapo, querido amigo.
Y si no te quedas, estás perdido, mi querido. Hay que enfrentar todo.
¿Qué es la vida de Emancio?
Emancio. Así es. El oso hormiguero que estaba en el Canal 12.
¿Qué era?
Que nació
¿qué
todo.
No me acuerdo de ese dicho. ¿Era gris?
Era un oso hormiguero.
Era marrón.
Del Museo de Historia. No sé.
Sí, sí, sí.
Para un sketch en Telecataplum, cuando recién comenzaba Telecataplum, uh-huh. Que era para el segundo programa, se pidió. Y vos sabés que llegó, quedó ahí y nunca se devolvió al museo.
Yo me acuerdo de...
Pero yo lo agarré...
No, con ese bicho.
Claro, yo lo agarré como una mascota, no tenía... Tenía que salir solo a improvisar ahí en ese programita que era el Capitán Cañones, que hizo historia en la televisión para los chicos, hoy ya todos veteranos. Y que entonces tenía una forma, dialogaba yo solo, agarré con el cameraman, con la gente. Y bueno, y me agarré...
Capitán Cañones que fue... Eso de Capitán Piluso que hacía en Olmedo.
Sí, no, Capitán Piluso lo hacía en Buenos Aires, Olmedo, y acá me dijeron, digo, hay un programa, yo lo había visto, yo una vez que intenté suerte a tratar de hacer algo en Buenos Aires solito, estuve haciendo unos programistas, pero después me volví, después sí, me inicié acá con Telecataplum, cuando empezó el Canal 12, y de ahí salió una idea, ya vino Pedro Boiro y Alejandro Trota, que estaban en la parte del canal. Yo trabajaba dentro del canal, estaba en la parte de publicidad, y me dicen, te dejas un programa vos, infantil. Y dije, que hay que presentar unos dibujitos, unas cosas. Y dije, ¿qué hacemos? Y vamos a llamar, y se va a llamar el Capitán Cañones. Entonces, ¿vos viste al Piruso allá? Ah, sí, sí, lo vi, pero no, yo no voy a hacer lo mismo. No sé, vos inventate a huevo. Inventé un Capitán Cañones, que después era el padrino de Isidoro Cañones, del famoso personaje patrullista. Pero el Capitán Cañones yo me inventé un personaje, y decidí hacer un héroe, y el héroe era como yo tenía mi locura con Tarzán, con Jim de la Selva, hice un explorador, me puso un casco explorador, una camiseta, un cuchillito de plástico, y ahí contaba mis aventuras en la selva cuando iba a cazar leona, la jirafa, los
bueno, estaba con siempre listo ahí, ¿no?
Después entró el Gordo Frade, entró después
que el Gordo se me confunde con aquel de la Veraldita y...
ahí o un personaje que se lo inventó el Gordo Frade, que estamos en los ensayos de Telecataplum, y el Gordo así pasó un personaje, un meninito que hablaba así, me hacía gracia, y yo le metí, va a hacer como yo soy tu padrino, vos sos mi sobrina, y empezamos a hacer, luego los cheques lo tomaron, lo hicimos Telecataplum. Y un día el Gordo Flávez, justamente, que en eso es hábil para los números, me dice, ¿vos sabés la audiencia que tenés de todas las tardes con el Capitán Cañones? ¿No querés un espectáculo? Me acuerdo, vamos, alquilamos un cine, hacemos en el Plaza, en el Plaza. Sí, sí, pero vos sabés la audiencia que tenés. Yo lo hacía con ganas, yo me divertía haciendo el Capitán Cañones. Jugaba, pues me decía, tengo alma infantil, la sigo teniendo todavía. Y bueno, y ahí se contrató el Cine Plaza, me acuerdo, que era por allá, por agosto, no sé qué. Y bueno, voy a presentar, ¿y qué hacemos? Y no sé, voy a presentar ahí unos dibujitos, contratamos unos dibujitos de Disney, no sé, y alquilamos el cine, nos daban una cifra para los domingos de mañana, a las 10 de la mañana. Y el Gordito dice, bueno, ¿yo qué hago? Y yo, ¿vos qué haces el personaje? Vení como que un niño maldito, Belardito, como que me quería...
A veces lo quería matar, yo a veces lo quería matar.
Sí, me quería poner una bomba al Capitán Cañón. Entonces la bomba, ya viene con una bomba, te voy a romper todo, me decía.
Era necio.
Y entonces, ahora le digo, bueno, vamos a hacer con este espectáculo, vamos a hacer un espectáculo en el Cine Plaza. Entonces yo le decía, no, amiguito, ustedes todos los días, de lunes a viernes, a las 18 horas, salía yo, los veo en el Cine Plaza, y va a venir a ver a Risto, y date a una bomba, pero nosotros vamos a tratar de prohibir que tire esa bomba. Al final hice una bomba, que me acuerdo era una pelota grande de goma, que la pintamos todo en negro, la tiramos a la platea. No sabés los chiquilines lo que eran, desparramos porque todo el mundo, la que había agarrado la bomba, tirarla, y la pelota esa andaba por todo el cine. Y fue tan la grande la locura, pues nosotros pensamos nunca, metimos 5.000 personas. El Plaza tenía para casi 3.000 personas las localidades. Era tanta la gente que venía, tantos los gurises que venían, que el Cine Central que estaba al lado, que era de la misma familia, de la misma empresa, entonces se decidió en la mañana, a las 11, así, bueno, abrimos el Cine Central, y bueno, se revendían las entradas, y pasábamos, toda la gente que iba llegando, iba para el Cine Central, y se llenó el Central y el Plaza al mismo tiempo. Fue una locura.
¿Cómo hiciste la función?
Y decíamos, largábamos una película y corríamos a la vuelta, salíamos corriendo y entonces hacíamos unas presentaciones en el escenario, gritábamos, Capitán Cañón, con Abeladorito, que tira la bomba, qué sé yo. Bueno, al otro día, el lunes, fue el comentario en todo Montevideo. Y entonces ahí el Canal 2, entonces no me acuerdo.
¿Qué año estamos hablando, Dolores?
Por el 63, 4, yo no me acuerdo ahora bien. Pero y ahí fue cuando decidió la parte de la dirección, bueno, tenéis que tener un compañero. Y claro, por un lado, Abelardito era un personaje de Tegataplum. Entonces había que hacer otro personaje, el gordito, simpático, hablado, que podría ser. Y ahí le inventé a la frase,
el
siempre listo, que era un boy scout. El explorador tenía un boy scout, tonto, que armaba líos, tipo Abu Costello, que era una aventura que hacíamos. Y con eso empezamos a las aventuras, y ahí, bueno, cada 3 meses hacíamos espectáculos en el Cine Plaza Central, metiendo 5.000 personas siempre.
Una cosa de locos
que, la verdad, en esa época... Bueno, luego empezamos, sí, todavía estábamos muy al tanto de la venta del sombrero, del casco, de la camiseta y todo lo demás, ¿no? Y empezó a hacerse eso. Y bueno, el Capitán Cañón fue una locura total como programa infantil, porque además éramos nosotros... No hacíamos trabajar los chiquilines, al contrario, nosotros actuábamos con los chiquilines.
¿Sabes que estás hablando y me suena esa voz tuya, me suena aquellas noches de radio, los personajes tuyos, que disfrutaba muchísimo? Y vaya el homenaje, como me gusta decir siempre, a la gente que anda por ahí sola y que tiene a este receptor donde vamos entrando nosotros por casa,
supuesto,
¿no?
Por supuesto.
O sea que significa mucho para esa gente también.
A mí me encanta la radio, hacer radio, he hecho radio, mucho he hecho radio. Es más, ahora tengo ganas de volver otra vez. Lo que pasa es que tenés que buscar espacio, porque en la radio están, como la televisión, hay para mí una gran decadencia total, debido a que... Se hace otro tipo de cosas. Hoy hay, lo sabemos muy bien, se están abriendo, bueno, se larga otro tipo de mensajes y de ayuda a vivir y no sé qué, y bueno, y que el diablo... Pare de sufrir y que venga este y tiramos el tarot y tiramos las cartas y vamos. Y eso está bien, se haga, yo qué sé. Pero vienen con una cantidad de plata y compran espacio.
No sé,
y la radio en este momento, tan como también incluso avisadores, sabemos que está ahí un bajón total.
Uh-huh.
Y bueno, la radio tiene que vivir, claro. Pero, no sé, yo quiero ver como cuando entré ahora a la radio y siempre acá, bueno, le digo a los amigos que nos están escuchando, porque Radio Espectador, que además fue... primero era Carmen siempre, pero un día cuando el espectador decidió llevar la guerra a Carmen, guerra en sentido de programación,
claro.
Que ahí vino Augusto Bonardo, que era un gran hombre de radio, y empezó a hacer una programación con programas cómicos aquí en el espectador, siempre a las 8 de la noche había un programa cómico, de ahí estaban los Richard Tómico, la Gaceta Sideral, y bueno, y las figuras queridas y recordadas como Dante Ortiz, bueno, Barry, Guarnerio, Diana Vidal, Julita Moretti, bueno, tantas figuras, pelo duro. Es decir, que se hacían unos programas de radio en la Fono Platea, pues tampoco la muchachada no sabe ni lo que es Fono Platea. Y bueno, que hoy se quedan asombrados porque escuchan, por ejemplo, a Dolina, que por acá, porque tal, y se escucha un público que ríe, aplaude y comenta y qué sé yo. Eso era la
Fono Platea. Que llenan un tortón y que llenan los teatros.
Claro.
Que tienen la cita rosa cuando viene también Dolina por aquí.
Exacto. Y ese contacto, eso es lo que yo siempre dije hacer, es que tendría que hacer la radio. Porque cuando empezó la televisión, la radio sintió el sacudón. Y nadie quería hacer radio. Tanto sé que yo hice, en esa época, yo hacía televisión, yo soy más hijo de la televisión que la radio, digamos. Me he hecho más famoso a través de la televisión, porque además me inicié con la televisión, que ahora va a cumplir 50 años, en diciembre, el 7 de diciembre creo que es, por ahí. Y me acuerdo que la televisión cuando empezó, la gente empezó a la flauta. Ahora sí se acabó la radio, cada vez la gente lo escuchaba. Y bueno, hay que hacer programas. Y por el espectador siguió haciendo programas, e incluso en Fono Platea. Yo hacía un programa acá, al mediodía, y también iba a la noche, que se llamaba La Patrulla Chiflada, con todos esos cómicos queridos que ya habían terminado sus ciclos de como era, como la receta Sideral y todo lo demás, los uní, hacíamos un programa acá al mediodía, sí, se transmitía de noche, pero también se transmitía al mediodía. Y bueno, y siguió, y creo que era esa la forma, competir con la televisión, vendrán las series, vendrán lo que es el programa, pero también haces en vivo el programa, y tiene fuerza. Y bueno, después, claro, después empezó a bajar la televisión, me dijo, ¿estás loca esa televisión? Y empecé, no, y además era un programa cómico. Sí, pero ya los programas cómicos ahora están en la televisión, no están en el radio. Y de ahí yo empecé un día así con una idea, al final golpeando puertas por todos lados la radio, y me dieron bolita por acuerdo en Monte Carlo, que lo ponían a la 1:30, de 1:30 a 2, después del noticiero, y eran las 1000 voces, Eduardo Dante, donde yo hacía una cantidad de personajes haciendo voces, y bueno, una audiencia bestial. Pero en ese momento yo andaba también a mil, porque yo viajaba a Argentina, Chile, Montevideo, Chile, Buenos Aires, y así, haciendo teatro, haciendo café con cera, haciendo televisión y lo
que sea. ¿Cómo se hace reír a la gente cuando no tenés ganas de hacer reír?
Yo creo que, mira, se vienen las ganas. Yo cuando veo, ojo, hacer reír sanamente, que eso es lo que a mí me encanta, ¿no? Cuando yo veo al grupo de gente que está, sobre todo en esa pieza con la platea, que ahí es donde uno empezó a moquearse en realidad, como el teatro, haces chistes y ves que haces de repente una vocecita o haces un chiste o una cosa y ya se ríen dos o tres que cuando hay más gente, cuando está lleno, cuando te dijo era el Capitán Cañón, que tenía 5.000 personas, pues yo tiemblo, verme decir, no, al contrario, divino, porque se ríen dos. Y esos dos atrae a 10 más, y esos 10 más van a traer a 100 más, y cuando quería conocer está riendo 5.000 personas. Que parece una cosa de loco, pero es así.
Pero nunca te pasó a vos de estar mal, y decir, no tengo ganas, yo tenía que salir a hacer...
No, pasaba.
Por ejemplo, cuentan que a Almada se le murió el padre, y se lo dijeron antes de la actuación, hizo la actuación, y después hizo el reconocimiento de que había actuado...
a mí me pasó un caso similar. Yo fui a actuar con los muchachos, con Armado, con Berugo, con Redondo, fuimos a Mar del Plata y dejé a mi padre, estaba enfermo, estaba en cama, lo dejé y bueno, mi primer viaje a Mar del Plata. Y me acuerdo que terminé de actuar, cuando bajo del escenario, estaba en el camarín y Berugo se me acercó y me dice, ¿quiero hablar contigo? Y dice, sí, bueno, ahora vamos a comer. Yo, no, sabes que deciste que el viejo se murió. O sea, me avisa ahí que mi padre se murió. Entonces yo me encontré horrible, fue aquello, una sensación de perder a tu padre, que además lo amaba, y entonces, hijo único además, y estaba en Mar del Plata, a la 1:00 a.m, y no tenía avión para volver acá, no tenía nada. ¿Cómo llego yo para enterrarlo, para venir a, no sé, verlo?
¿Había resto de la familia? ¿Había quien quedaba, por ejemplo?
¿Acá?
Sí.
No, acá estaba mi señora, que tuvo un trabajo, estaba, bueno, mi madre, que también estaba enferma. Y bueno, pero yo quería venir de alguna forma. ¿Cómo hago yo para venir de Mar del Plata? A la 1:00 a.m. te enteras de eso y no tenés avión, no tenía nada. Y claro, había un avión, sí, salía a las 7:00 a.m. de Buenos Aires. Pero yo estaba a 400 y pico kilómetros de Buenos Aires. Y esas cosas que yo siempre digo, Dios te lleva de la mano de alguien y apareció como un santo. Para mí fue... un hombre que hoy ni me acuerdo el nombre de él, de ese muchacho, que era amigo de Almada, que vivía en Mar del Plata, pero uruguayo, y él dijo, no te preocupes, yo te llevo a Buenos Aires, salimos esta noche, vamos a comer algo y salimos. Y vos sabés que él tenía un fitito, y llamó a la señora, con un perro.
¿El 600?
Sí. Me metió a mí, y salimos a las 2:00 a.m, y llegamos a las 6:45, me acuerdo, llego a Austral, la compañía de Austral, que estaba repleta, y ahí le pedí por favor un lugar, y ese amigo, ese santo, ese ángel, que no sé, que me lo mandó Dios, bueno, esta persona me trajo, se hizo expresamente un viaje a 400 y pico kilómetros, sin ser amigo mío, sin ser nada, pero amigo sí de Almada, pero él levantó a su mujer,
sí,
vamos a ayudarlo.
Sí,
ese tipo era, la verdad. Y yo después, claro, viste, pero en ese momento estaba mi cabeza estaba pensando en mi viejo, lo que sea. Pero llegué y logré enterrar a mi padre, ¿no? Hay que decir que... Y eso me ha quedado así como bueno, una cosa que la llevas por vida, ¿no? Y
¿Tuviste buena relación con él? ¿O pensás que te quedaron cosas pendientes? Porque cuando
fue... ¿Con mi padre?
Sí, con tu viejo. Te digo,
el
tema ese del trajín, de laburar, aviones...
No, yo siempre... Yo incluso... Yo mi padre, porque mi padre era... Él, por ejemplo, sí, no le gustaba el cine. Mi madre sí. Mi locura del cine se le va a mi madre, porque me llevaba, me daba la teta y yo estaba viendo las películas, ¿no?
Sí.
Mi padre no le gustaba mucho el cine. A él le gustaba el fútbol, Peñarolense a muerte, y este y le gustaba, viste, era muy muy así de barrio, le decían todo, muy conocido en la comercial y todo lo demás, como el ruso, y este y bueno, le gustaba el fútbol, le gustaba el teatro mucho, que ahí sí con mi padre me acompañaba. Cuando yo empecé a hacer teatro, me di, por lo menos me di el lujo de decir, mira, mis padres me vieron, sí, con mi propia compañía, haciendo obras, que aquellas obras que me llevaban a ver, que era Paquito Busto, un cómico famoso uruguayo, que trabajaba, llenaba el teatro ese de Julio. Y él, por suerte, logró ver eso, logró ver a su hijo, o sea, arriba del escenario, con todo un elenco, haciendo, por ejemplo, la tía Carlos, mi suegra es una fiera, obras así.
Eso de 7 años también.
Eso fue, oh, a maestro teatro cómico. Y yo me dediqué nada más que siempre a la comicidad. Me busqué, me hablaban a veces, vos sos un buen actor, tenés que hacer un drama, tenés que... No. Yo sigo haciendo el payaso, el cómico, hacer reír. Es lo que tú decías recién, es difícil hacer reír, como tenés ganas de hacer reír, sí, siempre tengo ganas de hacer reír. De repente, en mi vida particular, yo soy muy serio. Soy... No sé, en serio, porque yo estoy pensando siempre, a ver, ¿qué puedo inventar? ¿Qué puedo hacer? Pues siempre estoy en una máquina de
¿Tenés trabajar. Hijos?
Tengo dos hijos, ahora tengo nietas también, divinas.
¿Y pudiste dedicarte a ellos también o te trajiste si consideras que te sacó un...
Reconozco o no, yo siempre reconozco, fíjate, llevo 42 años de casado, mi mujer fue bárbara, hay que aguantar. ella un poco crió, digamos, a mis hijos, soy dos muchachos, que además también son bárbaros, con sus señoras y ahora con sus hijos, y este y bueno, a uno le gusta la música, al otro le gusta el diseño de dibujo, porque es un muy buen dibujante. Yo también dibujaba de chico, bueno, siempre me gustó.
Si en ese programa que tienes en la televisión, siempre haces una caricatura de entrevistada.
Y bueno, digo, todo eso se va logrando, se va haciendo, qué sé yo, y reconozco que bueno, y a mí siempre me gustó lo que yo viví de chico, me sigo viviéndolo delante, por eso en esta película yo hice El viaje del tren, donde hoy paso por el cine metro y ver un cartel grande que dice, Eduardo Lange lo presenta, El tren de los sueños, y fotos de actores famosos que están ahí en las marquesinas. Yo pensé que yo pasaba por el metro mil veces y decía, pase, algún día yo podía triunfar en el cine, ver algo así. Y fíjate, se dio, y en tu propia ciudad, que eso también.
Sí, pero además no solamente eso, porque vos hiciste también aquello de la sonrisa de New Jersey, ¿no?
Ah, sí.
Eso no sabía, yo contaba un poquito de eso. Bueno, eso
es una nota muy linda.
Contame eso, porque es emocionante. Porque aparte, ¿alguna vez dijiste una palabra en inglés más que...?
Nada.
Yes. Yo camino. Decime, separame un poquitito. ¿Sabés qué frase no falta en una canción en inglés? Para que veas lo coincidente de lo que estás haciendo, ¿no? Sí. My dreams come true, ¿no? Mis sueños se hacen realidad.
Exacto, sí.
Todas las canciones terminan diciendo, wow, siempre que me aparecen, my dreams come true. Y vos terminás haciendo, después de haber no hablado en inglés y haber sido un gran fonéticamente.
No, porque yo, ¿sabes lo que pasa? Es que yo tengo una historia, porque yo al cine lo mamo, ya te digo, de chico, y siempre soñaba tener un cine, o tener, no sé, un proyector de cine. Y como no lo tenía, porque era muy pobre, entonces en casa me armé yo un proyector, una caja de cartón, un cuadrado en el medio, y con el papel higiénico, el rollo de papel higiénico.
Eran otros papel
higiénico. Eran otros más fuertes. Y con pinturita de grasa, aquellas grasolas, no me acuerdo qué era. Y yo dibujaba cuadro por cuadro, y la pasaba por ese agujerito que le había hecho en la caja. Entonces yo pasaba toda una película de cowboy, si estaba en moda Colt 45 con Randall Scott, o no sé, o una poli. Y yo me armaba una historieta con mi, yo el productor, el director, el todo lo hacía yo. Y entonces yo iba al cine y me quedaba en el camelo en inglés, los cowboys. You saw the dance call, man. Yeah, man. I want the young son coming out so fine. I want to do this. Y por ejemplo, la película policial. What are you trying to take with that fine labio? Y hablaba tipo Humphrey Bogart, lo que sea. Entonces yo lo hacía, pasaba esa película que dibujaba y me hacía todos los ruidos, y ahí empecé la facilidad para hacer ruido, la música del oeste, las canciones.
¿De dónde salía esa mujer? Decía, ¡Chapo Newman!
¿De dónde salía? Y esa, bueno, esa facilidad de voces se salieron todas. Entonces yo hacía todo el diálogo romántico y la aventura, me peleaba, ¡Oh, oh, 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 oh! Los ruidos los iba haciendo. Y claro, Entonces, ese cine casero que yo tenía, que siempre soñaba con tener un proyector, que al final de grande, cuando empezaste a más o menos, empezaste a cotizar, empezaste a ganar, me dio el lujo así de tener, bueno, proyectores de cine, compré video, qué sé yo, y ya he comprado, en estos momentos soy un... Además, me largo así, lo digo de cara a todo el mundo. No hay en Sudamérica alguien que tenga las clásicas películas que yo tengo, tanto en 16 milímetros como a veces en video, de las clásicas películas del año 40 al 60 y pico. Yo tengo casi 3.700 películas, pero títulos bestiales.
¿Y qué forma las
tengo? Las tengo en VHS, tengo algunas en 16 milímetros y todo. Yo siempre fui loco, así de decir. Todas aquellas películas que yo veía de niño, digo, ¿dónde está? La tengo que comprar, la tengo que conseguir.
Cinema Paradiso es como una cosa...
Claro, sí, esa película me mató a mí.
¿Me contás el cuento de la película de la
Fundación? Para, porque ¿por qué llega?
Para un poquitito que... Porque si no te freno, me parece que me dejás sin café, sin carne, sin nada.
No, es cierto, no.
Y te... Tienes incontinencia oral, te hablas encima, como decía una amiga. Señores, con Eduardo D'Angelo, un privilegio de tenerlo acá. La voz es la de Eduardo.
No se pierda lo que viene. Si usted cambió de dial, se lo perdió. No se pierda lo que viene.
Enseguida volvemos. Estamos escuchando Te Llevo Bajo Mi Piel. I got you under my skin. Pero yo quería exponer aquello de... No me que se equivocaron, porque el tema que yo quería haber elegido de Diane Kroll era el tema ese de... en donde se rompen los sueños en Brooklyn, ¿no? O los sueños de Brooklyn, los otros, no sé. No importa, dejarlo con ese que me gusta ahí. Era como para poder tener una voz en inglés cantando una especie de blues, de tocar nuestra canción Sam, de Casablanca, y de Eduardo D'Angelo, con todo este minjunje. Pero contame un poquito de participar en una película en inglés.
Bueno, me llama...
De verdad.
Mi representante en una oportunidad que yo tenía en Buenos Aires, me llama y dice, mira, hay una oportunidad, acá hay una película que está buscando el director. El director era Solín, este famoso director,
claro,
que ha hecho muy buenas películas, como la película del Rey y otras más. Hace poco se dio una, no me acuerdo ahora el nombre. Sí, que va a filmar una película con Estados Unidos, una coproducción, y te quiere tener en la película. Ajá, y dice, mira, sería... Vos cuando, porque yo viajaba,
bueno, una hora de dólares, dijiste vos.
Me dijiste, a veces esa película me pagaron, ¿cuánto eran? 1.500 dólares. Sí, eran 2 días de filmación, 2 días. Entre que los viajes, decía, de Montevideo, Buenos Aires, Buenos Aires, Montevideo, que íbamos a grabar allá, Morty, pero Mora, ahora no recuerdo. Entonces, fui a ver al director, fui a la donde estaba su distribuidora, su empresa, y bueno, dice, yo soy gran amigo suyo, bla, bla, bla. Hay un papel que yo tengo, una película que se va a llamar La Eterna Sonrisa en New Jersey. Es una coproducción con Estados Unidos, donde el protagonista es un actor que en estos momentos está empezando con mucha fuerza. Se llama Daniel Day-Lewis. Había llegado a otras películas, todavía no ha hecho la famosa película que le da el Oscar, que fue El Hombre del Pie Izquierdo. Después llegó, bueno, las otras películas más, En el Nombre del Padre, la película aquella que... la nueva versión de El Último de los Mohicanos, etcétera, etcétera. Un tipo, era bárbaro, además un tipo sensacional. Bueno, y creo, hay un personaje acá que es un ejecutivo, y esta es una historia interesante que se va a filmar, y entonces me gustaría que tener aquí, digo, sí, yo no tengo ningún... Además, la película me importaba porque iba a ser una película importante con una figura que realmente después fue más importante todavía, ¿no? Y dice, sí, bueno, acepto, son 2 días, tenés que venimos acá, filmamos, y bueno, creo que hagas un ejecutivo, este es un señor, que el Daniel Day-Lewis, que viene en una moto desde New Jersey, va sacando muelas por todo el... Pero no te cuentan el argumento no te lo sale, la parte mía solamente cuenta. Bueno, trae el libreto, le dice a la secretaria, me trae el libreto.
¿En toda la película no te lo
cuentan? No, los directores no te lo dicen lo que hacen. Y bueno, me trae el libreto. Vio lo que le tocaba a mí en escena, que era un gerente de una empresa, y veo, está todo, sí, fantástico. Y yo, pero esto está todo en inglés. Y lógico, porque la película es para Estados Unidos. Es una película en inglés. Así, pero yo no sé hablar inglés. ¿Cómo que no sabes hablar inglés? Y no sé hablar inglés. No, lo puedes ver, yo te veo por
un camello.
Yo un camello como ruso en Spalter, que habla ruso. Yo no. Entonces, esto, para aprenderme esa letra es impresionante. ¿Cómo hago? No puedo creerlo, pero vos hablás inglés. No. Bueno, pero tal, digo, muchas gracias. Bueno, y me iba, ¿no? Entonces, no, yo quiero que hagas el papel porque vos sos el tipo ideal. Además, un personaje típico parecido así a Jack Lemmon, cuando se pone nervioso como ejecutivo. Quiero que lo hagas. Digo, pero ¿cómo vamos a hacer para aprender el inglés? Bueno, no, tenés que aprender, sí. Yo hacerlo en inglés, bien. Porque si mañana si te doblamos lo que sea la persona que te vaya a doblar, si vos decís cualquier cosa, se vuelve loco para doblarte. Y bueno, me tuve que aprender la letra en inglés. Y tenía un muchacho que me, cuando yo iba a Buenos Aires, dice, todavía faltan 15 o 20 días para la filmación. Cuando vos venís, pasás, te da una lección, entonces traté de aprender una letra como...
Una canción,
exactamente, ¿no? Pero qué difícil que es. Qué bravo es actuar, hacer un papel así, porque te querés compenetrar, te querés ir al personaje. Pues yo en el camino sí, empiezo a hacer cualquier cosa, pero una cosa genial. Cuando tenés que orientar, bueno.
¿Y cómo era eso?
¡Ah, me lo olí loco! Y bueno, llegó el momento de la filmación. Y ahí conocí a Daniel Lewis, que me lo presentó, un tipo fantástico, ¿eh? Un tipo de esos actores que se meten en el personaje. Estaba vestido de personaje desde la mañana hasta la noche de la filmación. Él no hablaba nada en español. Se representa al señor Daniel, que es actor de televisión, tiene un programa cómico, dice el humor, Jao Carán, bueno. Entonces, yo, porque nada más habla muy bien inglés, mentira. Y yo empiezo a hablar. A ver, ¿cómo diría esta frase Gary Cooper? ¿Cómo le diría Kirk Douglas? Entonces yo le largaba, empecé a hacer imitaciones, y este hombre se moría de la risa, porque además, como inglés no entendía un pito lo que yo decía, pero escuchaba el sonido que era igual. Era Baulanca, serio, que estaba hablando, era no sé, George Lewis, y bueno. Y así le digo, bueno, pero ahora vamos a filmar. Entonces yo me ponía papelitos alrededor del escritorio, y él se me presentaba su trabajo, el Daniel Lewis, el actor, el personaje que hacía, y yo lo tenía en un escritorio. Yo me ponía papelitos por todos lados, como los que hacen las que no se aprenden la letra de los teleteatros, sí. Se ponen cartones, papeles. Yo me ponía papelitos en servilletitas, por al lado de donde estaba, en mi escritorio, ¿no? Y hacía gestos como, ¿what did you say, va? Y miraba el papelito y me decía, ¿pero qué pasaba? En el cine es distinto, porque filman varias tomas que hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me ponía mirando a la izquierda y miraba el papelito perfecto y decía cómo tenía que pronunciar bien. That's the truth, I've got fine, no sé qué es lo que diga, y pero ahorita que de repente digamos, está, copia uno, perfecto, vamos a hacer la otra toma, pero cuando hacía la otra toma, me cambiamos la cámara, y claro, ahí me sacaban el papelito de este lado, pues se veía, me lo ponía por otro lado, pero al poner el otro lado, yo no podía, yo tenía que hacer la cara mirando, a donde estaba mirando la primera toma del papelito, me volví loco, bueno. Este hombre, Daniel Lewis, se mataba la risa conmigo, y es más, se llevó todos los papelitos que yo tenía anotados, cómo se pronunciaba el español mío, el inglés mío, porque dice, me hacía acordar a Marlon Brando, que Marlon Brando hace lo mismo, él no se aprende la letra, entonces se anota también todo por papelito por todos lados. Y ahí fue cuando ya te digo...
Ahí te robaron el Oscar.
Sí, me hizo un contacto y me dijo, vos tenés que ir a Estados Unidos, me decía después en charlas que teníamos, y sí, pero yo no sé inglés, no, pues yo podía presentarte gente. Tanto sé que al otro año se vino a filmar en Buenos Aires Highlander 2 con Sean Connery. Es y cierto. Llamó la productora que estaba metida ahora mismo en Buenos Aires, ¿no? Y que había un papel para hacer similar en esta
película.
Y fui, pero resulta que el director era inglés, en este caso salía argentino. Pero el director era no me acuerdo cómo se llamaba, Sidney Lumet, no me acuerdo cuál era el director.
Scorsese, no sé.
No me acuerdo, pero él quería sí que supiera bien inglés. Entonces yo hice un casting, que se lo hice todo en mi camello, que se mató de la risa. Pero claro, él quería que yo supiera inglés, porque había días de grabación rápida y había que grabar. ¿Y
eso te faltó? ¿O está pendiente esa?
Esa me quedó pendiente, esa película. Lo único que me alegré fue que el papel que me habían asignado después lo sacaron, la película no estaba. Y la película además fue un desastre, el Highlander.
Es cierto.
Bueno, pero en fin, pero esas son las... Ahora, dentro de todo, el sueño del pibe volvió a realizarse. Aquellas películas que yo hacía el camello en inglés, cuando yo pasaba con la papel higiénica haciendo los ruidos, resulta que logré filmar una película en Argentina, no me fui a Hollywood, pero filmé que se está dando en Hollywood, y se ha dado, ya la he visto varias veces por televisión, por el TNT, por ahí, la vi doblada en español y además en inglés. Y me dio el lujo.
¿Y lo hablan en español por otro que no sos vos?
Ah, sí, por supuesto. No,
es un puertorriqueño.
Es bárbaro.
¿Qué sentís cuando, mirá, alguien me dobló a mí, yo soy un hombre de mis voces? ¿Qué sentís? Es una cosa loquísima. Es como diciendo que es una paranoia, es un premio.
Hablas en italiano, hablas en francés. Vos sabés que en Italia te las películas las doblan todas a italiano.
¿Y cuántas cosas quedan pendientes entonces? ¿Qué te queda pendiente?
Y me quedamos muchas pendientes, sí, quedan, ahora los sueños, ya te digo, se van realizando. Y bueno, yo ahora, el proyecto esto de la película que me llevó 7 años a armar, este Tren de los Sueños, se está dando en el cine, quedan pocos días, así que la vela vio, acuérdense, porque esto ya chocamos los 5, o sea, 5 semanas, que se mantuvo en cartel en la sala importante.
¿No hay copias en videos?
No la tengo, me la piden, si yo la tengo en DVD, si la voy a dar en VHS, algo, no pienso sacar, por ahora no, no. La película esta me la armé para mí. Sí, estoy en contacto, empezaré a hacer contactos con para ver si la presento en Buenos Aires, que ayer yo sé que acá en Buenos Aires va a ser una revolución si se da esta película.
¿Sí? ¿Y qué tienen que salvar? ¿Derechos de autor o...?
No, hay una cantidad de cosas.
¿Son cuántas películas? ¿70 más?
Son 120 películas que yo utilicé con Framec, que ves una rueda del tren que está de, no sé, de qué tal película y otra, una cara de...
¿7 años de cuántas horas por día?
Ah, no, eso empezaba a ver películas, yo, iba, esta me gusta esta escena, y empezaba a coleccionar.
¿Y cómo las
iba coleccionando? Yo las tenía copias. Me iba anotando, y después yo me voy armando el argumento. Eso lo hacía mucho con el hombre del doblaje, cuando hacía los doblajes. Lo que pasa es que acá no quería doblar las películas. Al contrario, está con el idioma original. O sea, las películas italianas hablan en italiano, Totò, Alberto Sordi, Vittorio De Sica hablan en italiano. Las americanas sí hablan en inglés. Algunas vienen dobladas, otras son las argentinas, porque está el cine mexicano, argentino, español, están todos. Y es un elenco impresionante. Ahora, lo que tenés que armar, que ese es el gran trabajo, y te lo aclama la gente, que te aplaude, termina la película y la gente aplaude, es una cosa, hizo los países del teatro, en todas las funciones, que te quedan asombrados, ¿cómo unir todo eso? Porque vos ves la película después que te metiste adentro. Y sí, ya estoy viendo una película nueva, estoy con un argumento nuevo. Te olvidás de la que Sean Connery de tal película, o que aparezca George Raffo, Randall Scott, Gary Cooper, Sandrini, Cantinflas. No, te olvidás de la película. Y pero seguí la historia.
También.
Están con las músicas originales. Tienes que ver, por ejemplo, los Beatles cantando a Marlene Dietrich, que Marlene Dietrich jamás estuvo con los Beatles. O, por ejemplo, el Club de Clan mezclado con los Beatles. Es una cosa de loco. Pero que tiene que ver. Coinciden, porque en cada tren, locomotora, en cada, los vagones, uh-huh, van pasando historias. Además, historias pequeñas que se unen entre sí. Porque, es decir, no es que aparezca la figurita pegada a William Holden, a Clyde Devil, o a Libertad Lamarque, y la largaste, no. Ella sigue la historia, aparecen 2 o 3 veces ella, con una historia, otros no, otros van de pasada, hacen un trabajo
qué
de
relajo, brutal, ¿eh?
No. Y tenés que ver el final cuando hay una pelea, un asalto al tren, que entran todos los gánsteres.
Muere la mujercita al final.
No hay muerte, pero ya ese asalto al tren, te aparece, viene, Detective Douglas, Edward Robinson, Humphrey Bogart, Gary Cooper, George Raff. Todos los pistoleros James Canyon y asaltan el tren, salen un tiroteo de la Gran 7, pero vienen al rescate. ¿Quién viene al rescate? Batman y Robin, los primitivos, que hoy es un muchacho que salía del
Bruno Díaz.
Los primitivos, no, Bruno Díaz, pero
sí, no.
El actor que había hecho las series de cine, porque Batman y Robin aparecieron por el año 40, y yo estoy usando justamente la serie, ahí está. Estoy usando una película que tiene más de 60 años, para ponernos un problema de derecho y todo dominio público, donde aparece una escena que aparece Batman y Robin, que no tiene un estudio de Baker, no es el Batimóvil clásico, y también aparece Superman, el viejo Superman, el primer Superman del cine, con su camiseta, pero de frisa.
Claro, la pintonita la quería.
Exacta, pero bueno, esa, y la gente ahí delira y aplaude.
¿Y el cine?
No, el cine uruguayo, sí, está Pinocho, a Juan Carlos Mareco, porque no había una escena uruguaya, es decir. Además yo la hice con la idea de la mente internacional, que la disfruten acá y la disfruten en Chile, en Colombia.
¿Te gusta el cine uruguayo?
¿El cine uruguayo? ¿Mm? Sí, ahora se está haciendo buen cine. Lo que pasa acá siempre el problema del cine que tenemos, digo que tenemos porque estamos dentro de este mismo ámbito, es decir, con el cine, que no tener distribución. Es muy difícil meter una película uruguaya en otro país, porque hay que terminar con mucha cantidad de cosas, no es tan fácil filmar. Por eso hoy meterte, si yo tuviera que pagar todo lo a todos esos actores, sería impresionante la película. Estaría... Claro, ya, una película normalmente, hoy en día, una película sale $700,000, $800,000. No, hablo de una película, ¿no? Si no, $1,000,000, qué sé yo. El problema es que la haces y la das en una sala. Yo la estreno, sea en el Metro, sea en el Movicentro, sea en el, no sé, un cine. Puede ser un éxito una película, como han pasado películas uruguayas últimamente, que han tenido algunas, tuvieron su éxito. Pero da 6 semanas, 7 semanas, más de eso no, porque después la gente no te va a ver y ya te levantaron. Y bueno, ¿y ahora qué hago en la película? La llevo a un festival. Para llevarla a un festival tenés que entrar, hay que buscar una cantidad de vueltas. Pero por ahí te la puede agarrar una distribuidora. Puede ser importante, pero hoy ya no existe tanto así. Hoy las empresas son distintas. Antes estaba la Metro, la Gorda de Cabo. Hoy son multinacionales que compran todo eso. O sea, te la agarra de repente la Sony, te puede comprar, pero de repente a ellos no les interesa, porque sí, pero no hay figura, qué sé yo, no sé. Entonces, vos haces una película y dices, ¿cómo recupero esta guita? Es imposible. Pero mismo el cine argentino, que ha perdido todo su mercado, que hay una oportunidad en el año 40, escuchame, hacían 40 películas por mes, y hoy se perdió. Hay películas importantes, interesantes, que van al Oscar y todo lo demás, pero tenés que invocarlo.
Clavo mi remo en el agua.
Exacto. ¿Eh? Ahí tenés, ¿eh? Ahí tenés. Pero fíjate, tuvo este muchacho que fue bien al Uruguay, estuvo fantástico. Claro. Cuando va a recibir el premio, salgo yo, canto y antes... Pero fíjate que... Estoy seguro que los empresarios, los X, que están acá arriba, dicen, este mono no va a ser ningún... No lo vamos a ver por ningún lado, más. Te lo quieren liquidar, de repente. Pues así. Es un mercado muy bravo.
Sin embargo, ahora está cobrando todas las entrevistas, lo quieren por todos lados.
Claro, sos una noticia, sos una noticia.
Y aparte es el talento no se nota sin más.
Pero,
llamó gente que nos dijo incluso que hoy era cumpleaños de Berugo Carámbula.
Una chica que era Cleo, ella es Graciela, pero se llama Cleo. Cleo fue un personaje que nosotros largamos en... Era una secretaria que teníamos en Telecataplón, en el primer Telecataplón, cuando se hizo allá por ahí, hace un pico, ¿no?
Con la televisión dibujada de sus dos, ni siquiera era blanco y negro. A ver, María José.
Llamó Graciela, creo, como estaba diciendo Eduardo, y dijo que bueno, para recordarnos de que hoy era el cumpleaños de 60 años de Berugo Carámbula.
Gran guitarrista, además, ¿eh?
Sí, gran guitarrista.
Y me hizo una pregunta para Eduardo que dice: ¿por qué se quedó tanto con personajes como Sandrini o Chaplin, que a ella no le causaban tanta gracia como le pueden causar a otros?
No, yo no me quedé, al contrario. Me inicié haciendo esos personajes, imitándolos, pero después me fui para. Ya metiéndome. Ahora es D'Angelo el que está frente a cámara. O el que está frente a un micrófono, es decir, encontré mi propia personalidad, porque al principio todo imitamos. Y yo creo que es importante si al principio, como el mono, que imita cosas, y un nenito cuando recién nace también empieza a hacer de papá, ya, ya, popo, y empieza a hacer los ruidos que vas conociendo. Pero después te vas encontrando con tu propia personalidad. Yo me he escrito obras de teatro y todo, donde ya me voy encontrando con mi estilo.
El que estamos viendo, el que hemos visto en estos últimos años, es Eduardo D'Angelo, ¿o todavía nos queda D'Angelo por ver?
No, yo creo que sí, para ver una cantidad de cosas, porque yo siempre estoy pensando cosas. Yo fíjate, termino ahora esta película y ya estamos trabajando, sí, con otros compañeros, que igual
se... Termina la Cena de los Tontos también.
Terminamos un éxito, la Cena de los Tontos, desde enero, y ahora en febrero nos volvemos a juntar, está Spalter, Frade y Cacho La Cruz, y quien les habla, y vamos a hacer un espectáculo, que es probable que se llame Marca Registrada, con dirección de DNI, donde vamos a realizar todas las cosas que yo estoy contando, que hicimos en el viejo Telecataplún, en Jaucarán, en Perumor, Upumor, todo aquello que hicimos, lo vamos a retornar, y en parte también como una especie de, bueno, es algo para mostrar un poco que es la marca registrada, justamente la nuestra, es esa. No llegamos a ser lo chabacano que se está haciendo en el humor en estos momentos.
Sin embargo, no fue muy exitoso las vueltas a las propuestas de humor como que venían arrastrando desde Hiperhumor, que fue lo último, después de Jaujarana y anteriormente Telecataplum. Ustedes fueron presentando cosas que después no fue, en el formato, yo me acuerdo de haber visto cosas tuyas o cosas de Spalter, que no fueron tan exitosas. ¿Cuál es el...?
Depende cuál, dónde, cómo.
De las últimas, porque incluso estaba consiguiendo los nuevos exponentes del humor.
Ah.
Con esto se habló de Orpi y las juntas con Disorpi, que no han aparecido así como
no.
Equipos.
Lo que pasa es que nosotros entramos mismo en el programa de Calderón, que llevó 24 años. En los últimos años se empezó para mí, y yo ahí ya tiré la esponja.
Se repetía mucho. ¿Sí?
No, yo tiré la esponja porque yo escribía ese programa. Y luego, claro, está bien, unir con gente nueva, traer nuevos y ponerlos, porque es lógico, así empezamos todos. Pero después ya te exigían un poco, no hay que hacerlo de Tinelli. Yo lo de Tinelli no lo voy a hacer. No, pero que es un éxito, porque ahora los reportajes de la calle, ¿qué hace que se mete? Sí, pero ese no es el estilo nuestro. Y ahí fue el error. Cuando se empezó a empezar a ver...
¿El error de quién, tuyo?
No, mío no. En este caso fue la empresa que pedía, porque por los ratings malditos que viste, que los ratings te ponen, bueno, esto es un éxito. Es como, vos estás haciendo un programa como a vos te gusta hacerlo. Estamos charlando nosotros.
Uh-huh.
Quizá de repente mañana viene diciendo, no, esto es muy pesado lo que... Hagan como está haciendo, no sé, otro programa puede estar haciendo ahí. Métanse con la gente, que la gente haga chimento. Sí, pero perdóname, yo eso no lo hago. Yo no soy así. Yo voy a hacer como yo lo siento. Y si lo haces como vos lo sentís, vamos a tener tu público. Es como a mí sí, de repente dice, ¿por qué hace siempre? Y sí, hablo de Sandrín, hablo de Jerry Lewis, hablo de los viejos cómicos, queridos cómicos, que hoy incluso en el mundo no hay cómicos. No aparecen cómicos. Ese cómico que yo, esta película, por ejemplo, yo estoy mostrando gente que si iba a ver la película de Cantinflas, iba a ver la película de Gary Cooper, iba a ver la película de Humphrey Bogart, iba a ver... Hoy al cine vas a ver la película de quién. ¿Qué actor? Un nombre que traiga gente. Porque a mí dame... Esa es la fuerza. Entonces, de imitar a hacer, bueno, cosas en la calle, yo he hecho la cámara sorpresa, he hecho todas esas. Ya las hicimos cuando te quedas en tu propio país haciendo todo. Y bueno, te va renovando, pero honestamente yo no trato de... Sí, hay una pegada a tal cosa, bueno, habría que orientarse por ese lado, pero no vamos a imitar lo mismo.
Claro, cuando vos dijiste que el gurí de la comercial ha cumplido su sueño, la pregunta es concreta. ¿Cuánto hay de verdad hoy en ese presente, en el sueño tuyo, o cuán distinto es este presente que estás viviendo en Montevideo, Uruguay 2005, con todos estos cambios, con esto que cuesta... de hacer el mango, de andar en la boletería, atrás del bordel.
Ah.
Bueno, ¿cuánto se asemeja el sueño del gurí de la comercial a tu presente?
Mira, es como decir, a veces yo digo, hay que no es ir para atrás y ponerse, pues yo soy nostalgioso, bueno, todos cuando tenemos una edad ya nos ponemos nostalgiosos, ¿no? Pero yo casi siempre busco, ¿cómo se salió... bueno, el país con los problemas que tiene y todo lo demás, ¿cómo salieron hace 20, 30 años atrás o 40 años atrás, cuando había crisis? ¿Cómo, de alguna forma, entonces hay que ver lo que se hizo y rescatar lo bueno que se hizo, no lo malo, por supuesto, lo malo yo lo aparto. Entonces yo creo que es importante, en este trabajo artístico, yo hoy le pido a la muchachada, a la demás, que hoy hay escuelas que te enseñan, como es, a teatro, te enseñan. Y yo siempre digo, no, yo al teatro, ya sabes quién fue mi maestro, el espejo. El espejo era mi maestro. Yo me ponía delante del espejo y repetía cosas como el mono, viendo aquel cómico Paquito Busto, viendo los cómicos, que a mí me gustaba, por supuesto, y que lo sentía en mi piel. Entonces, esa es la escuela. Ahora, por supuesto, de repente la escuela que te enseñen a hacer, ¿no?, vocalizar bien, decir bien, pararte, frenarte, sacarte, no sé. Esos detalles lo vas haciendo a través de la historia en que uno se mete. Yo, por ejemplo, cuando aparecía en televisión, y después salía con un buzo, ¿no? Y corbata, buzo. Entonces me decía, no, pues sabes que fea imagen, sacate el buzo. Ah, hay que sacársela. Y aprendí, si tengo que salir con una camisa de corbata, hoy, por ejemplo, no, sacate la corbata, es más moderno salir de sport.
No me contestaste.
Lo que no te estoy explicando todo. No, pero decime, ¿qué es lo que quieres que te conceda?
No, justamente, ¿cuánto se acerca o cuánto difiere el sueño de Gurí de la comercial con tu presente?
Y bastante, porque hay cosas...
¿Cómo te veías vos? ¿Dónde ibas a estar a esa hora? Porque nosotros los artistas no nos jubilamos nunca, ¿no?
No. Y vos sabés que hay una famosa canción, y tú la creo que recién la nombraba por ahí.
Uh-huh.
Pasan los artistas, pasan los programas,
sí.
Y el artista siempre queda, y eso es verdad. El artista siempre queda. Y lo importante, la memoria, y que vos te dedicás a lo que sea, a la locución, a lo que sea, y ubicá primero un maestro, alguien, por lo menos alguien tenés que orientarte en alguien. Yo quiero ser como alguien, como fulano, como mengano. Y siguiendo esa línea, yo por ejemplo elegí la comicidad, podía haber sido, no sé, si mis condiciones de repente se daban, me gustaba hacer animar, podía ser periodista, podía haber sido, no sé, jugador de fútbol, no sé. Pero yo me quería ser...
¿Era jugador de fútbol?
Horrible.
Sí. Tenía pila horrible, te lo digo de...
No, escúchame. Lo único que sabes que me gustaba estar en el arco, de atajar las pelotas. Porque ahí sí, el golero era buen golero. Pero no, digo, tú podés, ese sueño que te digo que es una cosa que no sé, que después con el tiempo, pero hay cosas que te van quedando en el tintero, una cantidad de cosas te van a quedar. Quizás yo nací equivocado, de repente yo tenía que haber estado en Estados Unidos o haber nacido en otro lugar donde se me abrían las puertas para hacer más cosas. Acá hicimos de todo, ya no sé. Televisión, radio, teatro, cine, televisión, radio, teatro, y ahora que estamos por cable, por cosas, y satélite, pero estamos haciendo lo mismo. Y qué puedes hacer si acá, además sabés que trabajar somos pocos, tenés tu público, yo ya sé, reconozco que yo tengo un público que me sigue, tengo un pequeño público que va al teatro a ver una obra, me aplauden cuando yo salgo, quizás los actores de acá todavía no lo entienden, por eso me pasaba cuando... yo veía a ese hombre que era Paquito Augusto, que sé yo, que mucha juventud ya tiene ese Paquito Augusto, que salía a escena, cuando eran los capos cómicos en que tenían su compañía, salía a escena y la gente los aplaudía. ¿Cómo recibirlo? Y el tipo saludaba y después seguía representando la obra. Acá de repente, tú salís, y después te salen con otros compañeros, estamos haciendo una obra y de repente vos salís y la gente, mira, te aplauden, y vos saludás. Y los otros actores dicen, no, pues eso no, a mí no me lo enseñaron en la escuela. Si no te vas del personaje, estás haciendo... No, es horrible saludar.
Claro.
¿Por qué no voy a saludar si me... Esa gente me vino a ver a mí, y quizás a ustedes también, pero bueno, si me aplauden porque me recibe. Entonces yo agradezco, saludo, y después te hago el personaje. Pero claro, en un cómico es más fácil salir de la obra, entrar y volver, es decir, en una comedia dislocada, ¿no? Ahora en un drama queda medio... Estás haciendo...
Eduardo, se nos ha ido el
tiempo. Te lo dejo, yo sabía que te iba a ver.
Sí, que es justamente, pero muy disfrutable el encuentro con una persona, un hurgador, un explorador como el Capitán Cañones, siempre listo para el
mundo,
además. ¿Sí? Sí. Y vamos a recordar entonces que en la sala del Cine Metro, del Glorioso Cine Metro, desde martes hasta domingos inclusive, se está dando El Tren de los Sueños y... Hay que aprovechar
sobre todo el horario a las 6 de la tarde. Ese es un buen horario. Y así que les digo que vayan a verla, porque después no esperen que se la vaya a pasar en televisión ni a por el estilo. Así que están ahí, la oportunidad. Espero que... Y vayan a disfrutar. Y sobre todo la juventud. Sobre todo la juventud, porque además se van a encontrar con los actores también modernos ahora, ojo. Y van a divertirse con el Gordo y el Flaco, con la Boy Costello, con los hermanos Mark, con los Tres Chiflados, con Batman y Robin, con Superman, con Catita, con Olinda Guzmán, Catita, divina mujer. Digo, miles de figuras. Y van a pasar un rato agradable, divertido, y bueno, y es una película hecha por un fanático del cine, un cinéfalo como soy yo, y que unió todas esas figuritas, las pegó, y hace una nueva historia, y sin querer, hecho... un nuevo modo de ver cine. Por eso digo, esta no es una película, sino es un acontecimiento. Valos todos juntos.
Gracias por estar.
No, gracias a ti.